De vez en mes te haces artista, dejando un cuadro impresionista debajo del edredón.
Y claro, ¿quién le canta la menstruación? Ricardo Arjona.
El típico paloma que le canta a todo, el paloma este.
Silvia Copelo, qué temazo elegiste.
No es contigo, Silvia, es con Paula, no es contigo, es con Paula.
No, que él le canta a todo.
Ay, qué agote este hombre.
Es un malvado, tiene esa frase de señora de las cuatro décadas que yo la escuchaba y decía, ¿cuánto me falta para eso? Y esa grasa abdominal que no sé qué.
Si es aeróbico, no saben quitar.
Total, es un malvado. Bueno, ¿cómo están, chicas?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, bueno, tengo que meter un dato que en realidad, antes de empezar con el tema en sí, que más que nada es un poco de reflexión y de ver ciertas cosas, quería meter, proporcionarles un dato que no sé si lo sabían, capaz que sí, que ayer, 26 de abril, fue el Día Internacional del Pene.
Ay, no sabía. No, ni idea. Mira, no sabía.
Bueno. Les voy a contar. Podría haber hecho una columna entera con esto, pero dije, bueno, no. Bueno, ayer fue el Día Internacional del Pene.
¿Y qué se hace
pene,
el Día Internacional del Pene?
Ahí va, que me voy a tomar 3 minutos para hablar de esto porque es muy bueno. En realidad es un día que se festeja hace un tiempo, ¿no? Y que es una festividad, ¿no? Que tiene la finalidad de generar conciencia acerca de la práctica del sexo seguro, ¿no? También para recaudar fondos para la prevención de VIH. Y es una festividad que proviene de Japón. O sea, no se ha extendido mucho.
¿Y por qué los japoneses? Pero, no entiendo bien, pero bueno.
Pero bueno, viste que ellos tienen toda la cultura... un poco de esto del oriental, bueno, del Lingan, del Johnny, que hemos hablado un par de veces, pero bueno, tiene todo un ritual, ¿no? Que es, o sea, que cada año construyen un falo de 2 metros en madera de ciprés.
Tránculos japoneses,
Tranco. O como son ellos, o sea, ¿y qué hacen? Cargan ese falo de 2 metros que solamente se puede cargar por hombres de 42 años de edad.
¡Qué bizarro!
Más y menos, porque según su tradición, es la edad apropiada y justa de la fertilidad. Entonces hacen un largo peregrinaje, y bueno, llegan ahí y bueno, beben sake, lanzan bolsas de arroz, como acá, pero cuando te estás casando, y celebran la fertilidad. También se celebra con esta celebración también como que bendicen los partos saludables, los matrimonios. Es como una especie de fiesta de la fertilidad, pero bueno, ellos han querido como implementarlo como el Día Internacional del Pene. Bien. Y como otro dato curioso antes de pasar a nuestro tema, es que en Islandia hay un museo que se llama Museo Falológico, que es una extensa colección de penes de diferentes especies y que parece que incluye un ejemplar del pene del Homo sapiens. Así que, chiquilinas, si van para Islandia,
yendo,
no pueden dejar de pasar por este museo.
A mí me encanta porque pasamos una entrevista de escalar el Everest a escalar este pene de no sé cuántos metros.
Claro,
de
casa metros.
Dos metros. Escuchame.
Tremendo. Para después no decir que tamaño no importa. Pero bueno, está bien. Sí, la finalidad en realidad no me parece mal en ese sentido de que se recaudan fondos y bien. Que se habla sobre el sexo seguro.
Eso está bien.
Bueno, es a la manera oriental, digamos, ¿no? Pero bueno, en fin, la verdad es que no podía no dejar de
decirlo. Bien, buen aporte, me encantó.
El año que viene te hago toda una columna de esa festividad.
Che, Silvia, hoy nos vamos a centrar con el tema de la menarca, se dice, ¿no?
La menarca, exactamente. La menarca es el momento donde las niñas o adolescentes, dependiendo de la edad, menstruan por primera vez, ¿no? Se dice menarca porque es la primera vez que menstruan. Que sabemos que más o menos el rango esperable de la primera menstruación va desde los 12 a los 14, hay veces que hay niñas que menstruan a los 11 o a los 10, también he conocido a los 15, pero más o menos el rango esperable es entre donde la mayoría, digamos, de las gurisas menstruan es de entre los 12, 13, quizás 14. Es un tema, como sabemos, y lo hemos hablado varias veces, es controversial, ¿no? Uh-huh. Hemos hablado, controversial, o sea, sigue siendo más que controversial, sigue siendo tabú. Más allá de que estamos hablando de otra época, de otro momento, donde se accede más a la educación, hay un gran faltante de educación sexual en las escuelas, sí. Hay que hablar en los liceos, si bien hay referentes de educación sexual en los liceos y en la UTU, digamos, no son siempre educadoras y educadoras sexuales, lo que se requiere es ser profesora primero de biología, o si sos psicólogo o psicóloga, pero no tienen por qué tener una especialización como educadoras sexuales, cosa que a mí en lo particular me parece demencial, más allá de que se les da algún curso online y más allá de que hay profesoras que son educadoras sexuales y además sí. Profesoras de biología. Pero no es un requisito ser educadora sexual. Digo educadora, puede haber educadores también, pero por lo general las referentes de sexualidad son mujeres.
No, pero ahora me parece igual de todas maneras, digo, no sé, quiero creer que se habla con otra naturalidad, tanto en los centros educativos como en la propia casa. Venimos de generaciones no tan atrás a las nuestras, en donde total. No sabían qué les pasaba y un día comenzaban a sangrar y pensaban las chiquilinas que estaban enfermas, que les había pasado algo.
De hecho, las abuelas le decían, estás enferma, no, viste que estaba aquella...
Abuelas no, nosotras.
El enfermo...
Bueno, yo...
Cuando empecé a menstruar decía, estoy enferma. Estoy enferma.
Yo
tengo el periodo, decía.
Claro, mi mamá me sentó en una preadolescente con un libro, y con muy ilustrativo, con fotografías, o sea, no un libro que era un bodrio, sino era un libro bastante dinámico para poder entender, y me explicó qué iba a pasar, por qué me pasaba eso, que eso era salud, y bueno, me instruyó en lo que yo me iba a encontrar, que bueno, yo fui bastante lenta, pero me lo encontré unos años después.
Sí, yo lo digo.
No, a mí en realidad mi madre también, porque la verdad que siempre fue de avanzada, pero lo que pasaba es que viste que en la adolescencia vos querés como pertenecer. Y entonces, claro, todo el mundo decía, estoy enferma, y bueno, era como una manera de... que después, y además estaba naturalizado también, ¿no?
Totalmente.
O sea, tampoco es que se fuera a cuestionar. Pero en realidad, en esto que vos decís, Paula, lamentablemente no. Todavía hay en algunos sectores donde no se habla.
Increíble.
Y no tiene que ver con cuestiones económicas.
Sí, esto atraviesa todo.
Es un tabú.
Atraviesa todo, es un tabú. Ya, en realidad me estoy abriendo a otro tema, pero que tiene que ver con esto, que es, no se invierte tanto en la educación sexual. No hay tantos, porque uno me puede decir, bueno, en un colegio, perfecto, quizás en un colegio pago puede haber educación sexual, puede ser. Ahora, en las escuelas públicas, en los liceos públicos, en la UTU, las referentes de sexualidad tienen muy pocas horas, no se hace un proceso, obviamente que se hablará con naturalidad, pero no sé, cada 15 días, cada 20 días, no es algo que sea sostenido. Y eso lo sé con conocimiento de causa. Y es algo que, bueno, podría ser como una columna de la falacia en este país, y me hago cargo de lo que digo, de lo que es la educación sexual. Realmente una falacia. O sea, no hay un programa que se respete, no hay una capacitación que se pida especializada en eso, lo que conlleva a que, en realidad, sigan habiendo gurisas hoy, 2021, en lo cual su primera menstruación quizás no es que no sepan obviamente qué es lo que le sucede, porque la mayoría lo sabe, pero sigue siendo un tema de vergüenza, sigue siendo un tema que se oculta, ¿no? Que no es algo natural, si bien es un hecho que puede ser íntimo y uno dirá, bueno, tampoco hay que estar diciendo, ay, bueno, no, menstrué por primera vez. Pero sí, dentro de la familia pasa mucho que las gurisas capaz que le dicen a la madre, pero le piden por favor no le digas a papá, o no le digas al hermano, no le digas... O sea, sigue
pasa
siendo
eso,
algo oculto.
Total.
Claro, porque da vergüenza. ¿Y qué pasa en este momento de pandemia? En este momento en las cuales las adolescentes, y los adolescentes también, pero en este caso como estamos hablando de menstruación, vamos a hablar de las adolescentes, no tienen ese espacio... De compartir eso que les está sucediendo. ¿no? Muchas veces, digo, y todas recordaremos que cuando menstruamos por primera vez teníamos una amiga a la cual le contábamos, alguna amiga que ya le había pasado, que hablábamos. Claro, podemos decir, sí, claro, están los medios virtuales, sí, le puedo contar a mi amiga por videollamada de WhatsApp, puedo hablar con mi compañera por Zoom, pero no es lo mismo. Entonces, está pasando, se está dando como un fenómeno de que esta vergüenza se acrecienta, ¿no? Y de que hay gurisas que han menstruado por primera vez y no encuentran en realidad el par, la amiga, para poder compartir ese dato. Porque muchas veces nosotros hablamos de familias ideales, ¿no? Las familias que han sido, no sé si educadas, pero que están, ¿no?
Sí, culturalmente vienen con eso.
Claro, a favor de poder decirlo, a favor de poder abrirlo, ¿no? De tomarlo como un hecho natural, ¿no? Inclusive hasta de celebrarlo, como lo hemos hablado varias veces, pero hay muchas familias que no se habla, que se oculta, que se sigue, sigue dando vergüenza. Por ejemplo, y digo casos en los cuales las chiquilinas, por ejemplo, de padres separados, se van a dormir en la casa, por ejemplo, del padre, y no se... Urizas de 12, 13, no estoy hablando de 16, 17, que vos vas y te compras, si usás toallitas higiénicas, te las compras vos, le pedirás plata. Estoy hablando, 12, 13, que vas a la casa de tu padre.
Independiente.
Que te da vergüenza, claro.
Igual
pedirle a papá.
Claro, se aconseja, Silvia, que cuando una chica entra, comienza con la menstruación, vaya a un ginecólogo, ¿no?
Sí, pero el ginecólogo. Sí, sí, igual el ginecólogo, yo estoy hablando de algo que tiene más de lo emocional, ¿no?
No, yo lo sé, te hablo también en el sentido de que muchas veces ese rol, aunque tal vez no es la persona indicada, la médica ginecóloga o el médico ginecólogo, pero a veces lo cumplen un poco, te digo porque conozco casos cercanos en donde van y charlan con la chiquilina y le explican, bueno, un poco de la sexualidad, ¿viste? De lo
claro,
que se
pero
puede
eso
llegar
pasa
a venir.
Cuando tenés unos padres presentes que lo
Exacto.
pueden ver y te llevan, pero el tema es cuando
Exacto.
hay omisión... Y los padres ni
más
siquiera te explican lo que te está pasando.
Claro, más allá de la omisión, porque inclusive te puede pasar que vos le explicaste a tu hija, por ejemplo, sí, mirá, te está por pasar esto, no sé qué, o estás menstruando, pero hay como una especie de soledad, de no poder compartir por este contexto, más allá de lo... Y no estoy cuestionando las medidas, ¿no? Estoy diciendo que es lo que está pasando en realidad en esto de que los gurises y las gurisas no se están pudiendo vincular como nos vinculábamos nosotras por una razón obvia, por la pandemia, ¿no? Digo, no, por eso digo, no estoy cuestionando para nada los protocolos y
sí, sí, la, se entiende. Sí, sí, pero la presencia de los padres, a eso te referís.
Pero sí pasaba que una tenía como esto de poder charlar con sus amigas, ¿no?
Claro,
ir
obvio,
que salir al liceo, ir al liceo y compartir eso, ¿no? Que en este momento no está pasando tan así, entonces está pasando en algunos casos, no en todos, por supuesto, que las gurisas están empezando a problematizar mucho más lo que es
algo natural.
Empezar a menstruar, ¿no? Y exactamente, y en vez de verlo como algo natural, hay como una especie de retroceso en esto de que, bueno, no tengo a mi par, no tengo a mis pares por ahora, y no tengo casi vida social. Porque la vida social es casi virtual, no es casi, es virtual. Las clases son virtuales, uno no se puede juntar con los amigos y las amigas en este periodo, y hay un fenómeno no emocional que es como, yo ahora no me acuerdo cómo se llama, pero estaba leyendo el otro día de un estudio que hizo Luis Goncalves, que es un psicólogo, que es especialista de lo que tiene que ver con los efectos postraumáticos de ciertas situaciones y de cómo este doble encierro, digamos, más allá de que se necesite, afecta a los distintos sectores, más allá de económicamente, emocionalmente, seas adulto mayor, seas adulto o seas adolescente, ¿no? Entonces esto es como el reencierro, ¿no? Y el no poder... hay fenómenos que se están dando, evidentemente este es un contexto muy especial que nadie estaba esperando que sucediera, ¿no? digo, desde nadie, desde el 2020, quiero decir. Obviamente que sabíamos que iba a venir la ola, pero quiero decir, hace dos años que están, casi un año y medio, que están sucediendo cosas que nunca las esperamos, ¿no?
¿Y qué responsabilidad tienen los padres cuando los núcleos familiares están separados los padres? El padre varón, en no preguntarle para asesorarse y comprarle lo que la chica llega a necesitar cuando está en su casa. ¿Cuánto? ¿Qué responsabilidad tiene el padre de acercarse él como adulto responsable y poner el tema sobre la mesa y poder hacerse cargo también?
Claro,
son momentos, independientemente a comprar una toallita o un tampón, son momentos, cuando tenés 12, 13, y lo digo hoy desde los 29 años, que hay una revolución interna por unos días, y está bueno ser comprendida en esos momentos, independientemente de la compra, lo que necesitás.
Claro, claro, y además pasa que hay otra cosa que se da en los fenómenos, y ahora ya te contesto esa pregunta, que cuando empezamos a menstruar, no muchas veces, o sea, hay casos en los cuales vos empezás a menstruar un mes y pasan dos meses y no menstruas.
Claro, muy irregular.
Al principio es irregular. Entonces, justamente a veces pasa eso, que ni siquiera saben que empezaron a menstruar, piensan que eso es un hecho aislado y que hay algo mal que les ocurre porque no están menstruando todos los meses. Entonces ya aclaramos que en un principio muchas adolescentes gurisas en realidad menstruan irregularmente, ¿no?
Y de grande también, Silvia.
Silvia, nos tenemos que despedir.
Y de grande también.
Se termina el programa, nos están echando porque ya se viene 9:70 Noticias. Las preguntas que quedaron pendientes, capaz que para la semana que viene.
Dale, perfecto.
Hablen con su familia de menstruación.
Exactamente, háblenlo y que las gurisas sientan que es algo realmente natural. Y bueno, nada, que el padre y la madre se acerque a ese hecho, que es natural.
Totalmente. Te mandamos un abrazo. Gracias, Silvia Copelo.
Beso.